La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 26 y 27. Vamos a leer todos juntos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener esa gran autoridad. Y cuando en esta hora tu palabra es llevada, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir lo que tú nos quieres dar a nosotros. Conmuévelos a cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el Señor que nos salva. Nosotros, al vivir en este mundo, experimentamos muchas dificultades, incluso sufrimos muchas injusticias. En este mundo, como está lleno de estas personas malas, de los impíos, nosotros, como cristianos, en la vida que debemos de llevar, especialmente, es aún más difícil de llevar la vida y tendremos más dificultades. Pero es correcto entregar todo delante de Dios para que Él lo pueda resolver. Entonces, ¿será que los cristianos se les es permitido enojarse? Cuando miramos en este problema, cuando vemos sobre esto, habrán muchas personas que pues tendrán esa duda y pienso que tendrán esta duda. ¿Será que los cristianos les es permitido enojarse? Si les digo primero a ustedes la respuesta, nosotros como cristianos, la verdad, no podemos evitar enojarnos. Por supuesto, el enojarse es algo que la Biblia nos está prohibiendo a nosotros. Sin embargo, la Biblia menciona, no está diciendo que el enojarse, o sea, el sentir esto en sí es el pecado. Toda persona no podrá evitar enojarse, o sea, sentir esa ira. Toda persona sentirá esa ira, pero digamos si uno no siente esa ira, entonces esa persona sería una persona que no es normal. Toda persona siente esa ira y también incluso los cristianos es algo que no pueden evitar. Sin embargo, el problema está cómo uno debe resolver esa ira y esto es una diferencia que podemos encontrar entre los cristianos y entre los incrédulos. Si vemos los cristianos, ellos deben resolver esta ira a través de la voluntad de Dios. Cuando uno siente esa ira, entonces uno, ¿cómo puede resolver esto? La verdad es que ninguna persona tiene esa respuesta clara de cómo resolver esto. ¿Por qué? Porque en este mundo, la verdad, no existe una ley común de todas las personas que pueden decir así es como usted tiene que hacer cuando sienta esa ira. O la verdad, y tampoco no hice principio en el cual que es común para todas las personas, sino que cuando uno siente esa ira, es algo que cada una de las personas debe de realizar. Cada una de esas personas que sienten esa ira, ellos mismos tienen que resolver esto. Entonces, a través de esto podemos encontrar y será inevitable que ocurran esas acciones y esas circunstancias peligrosas. ¿Por qué? Porque en el momento que uno tiene esa ira, entonces uno llega a vengarse. Entonces, en este mundo podemos encontrar muchas venganzas e incluso podemos encontrar esas venganzas que están en ese proceso de ser realizado. Podemos encontrar miles de venganzas que constantemente dentro de ellos está jurando ese furor dentro de ellos y buscando la manera de cómo vengarse. Eso es algo que podemos encontrar muy comúnmente en el mundo. Pero entonces, esas cosas es un gran problema. Y luego, segundo, ¿qué es? Que luego de tener su venganza, esa venganza lo ven como si fuera algo justo. ¿Por qué? Porque esa persona vino y me trajo, o sea, me lastimó y yo como tenía, me estaba enojado, entonces voy a vengarme y si pago esto el doble, entonces esto para mí, la verdad, no es algo malo, sino que es algo justo, o sea, que hice lo correcto. Pero entonces, ¿por qué esas personas, por qué piensan que esto no está mal? Es porque, esa persona me hizo daño, o sea, esa persona hizo algo malo. Pero entonces, dentro de sus corazones, ¿qué es lo que podemos encontrar? Esa persona me atacó a mí. Entonces, podemos ver que este es el trasfondo de esas personas, que dentro de su corazón, en su profundidad, está, ¿usted cómo se atreve a lastimarme? ¿Cómo se atreve usted a hacerme esto? Pero en sus palabras, ellos dicen, pero ellos hicieron algo malo. Entonces, la verdad, si excusan de esa manera, esa persona comenzó algo mal, entonces esa persona recibió ese castigo que yo, pues esa persona debió de hacer. Yo hice algo que era justo. Hice justicia con lo que debe ser. Y por eso, a través de mi acción, hice lo que es justo. Hice justicia con lo que debía hacer. Ellos dicen y manifiestan de esa manera. Y entonces podemos ver que dentro de ellos todavía continúan con ese corazón que está ardiendo dentro de ellos. Y todas las cosas se excusan con la misma cosa. Esa persona comenzó algo mal, entonces tengo que pagarle. Pero entonces dentro de sus corazones que hay, usted lo que me hizo a mí. Entonces podemos ver de que ellos sienten esa ira por lo que esa persona le hizo a uno. Pero entonces tenemos que saber que en realidad acá no podemos decir que esto es algo justo, verdadero, una justicia verdadera. ¿Por qué? Porque a esa persona debió juzgar con las cosas que debería hacer. Pero entonces si vemos a través del ejemplo que les acabo de decir, esa persona, la verdad, no podemos decir que esa persona fue verdaderamente justa mirando todas las cosas. Por eso es un problema. Podemos ver que el juicio de esa persona no está correcta. ¿Por qué? Porque su estado está en un juicio que no está balanceado, sino que dentro de todo ese pensamiento lo está comiendo a él. Por eso no podemos decir que ese juicio sea imparcial. Entonces, el hecho de que esa persona se vaya a vengar, esto es un gran problema. Pero entonces, si vemos a lo contrario a esto, el uno no poder tener su venganza o la retaliación, también es un problema. Si esa retaliación no se realiza, o sea, si esa persona no se venga de esto, entonces esa persona tendrá un trauma dentro de él. Esto se convertirá en un trauma. Si esa persona se hubiera vengado, entonces ese rencor, ese resentimiento que tenía dentro de sí hubiera podido aliviarse en una manera. Pero si no lo puede hacer, o sea, si no se venga, entonces dentro de él tiene esa injusticia, ese sentimiento de injusticia y una herida en el corazón. Y como esto no es resuelto dentro de ellos, entonces piensan de que con el paso del tiempo esto podrá desaparecerse con el transcurso del tiempo. O sea, también piensan de esa manera y piensan como, ay, creo que está bien, entonces creo que eso ya desapareció, y también se ríen o hacen otras cosas o también hacen otras cosas en sus vidas. Sin embargo, esa herida reside dentro de ellos, o sea, no se desaparece. Toda herida todavía sigue latente dentro de ellos. Y solamente que es el cuerpo es que ahora solamente está sosteniendo eso, acostumbrándose a esto. Pero todas esas heridas y esos dolores que hemos recibido y ese shock que hemos recibido es algo que no desaparece, no importa cuánto tiempo vaya a pasar. E incluso en momentos inesperados y en formas inesperadas viene un efecto que es un efecto secundario de este dolor. Y entonces esa persona no sabe ni siquiera por qué está actuando de esa manera y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y solamente su subconsciente es lo que sabe qué es lo que está haciendo. O sea, el razón por eso. Por eso podemos ver que incluso él no poder realizar su venganza también hace enfermar a esa persona. Entonces podemos ver que todas las personas del mundo, todos están enfermos. ¿Por qué? Porque están heridos. Y en ese momento, cuando la ira está dentro de ellos, ¿cuál es el problema? Es realizar, o sea, tomar venganza también es un problema, y el no tomar venganza también es un problema. Entonces, el problema es que después del momento en que surge esa ira y en el proceso en el cual que desaparece esto, tenemos que ver que los pensamientos pecaminosos comienzan a agitar dentro de ellos como un torbellino dentro de ellos, y todas las cosas que ellos están pensando, la verdad, todos no son imparciales, sino que todos los pensamientos son egoístas y arbitrarias. O sea, pensando en todas las cosas que, ¿por qué yo esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted hace esto? O sea, no puede tener esos pensamientos imparciales, sino que piensa, ay, usted hizo algo malo por mí. Ay, yo quería hacer esto, pero esa persona hizo así, esto, lo otro. O sea, no piensa en las otras personas, sino que solamente piensa en su situación. O sea, no puede tener a pensar balanceadamente, sino que solamente podemos ver que esa persona no tiene ningún estándar, y ese estándar en el cual todas las personas pueden ir y pensar dentro de eso, sino no hay ningún reglamento ni nada de esto, sino que a través de sí mismo, en su decisión y de sus sentimientos, juzgan y llevan a tomar las cosas en sus manos. Entonces, como no existe esa ley oficial de cómo reaccionar esto, entonces podemos ver que el celo se convierte en su ley. Por eso, entonces, una de los pecados más grandes en los hombres y lo que llega a cometer esto es algo que podemos ver en la Biblia y podemos encontrar en la Biblia, en el momento en el cual Caín mató a su hermano Abel. Podemos ver que cuando las otras personas ven esto, pueden decir, ay, ¿cómo puede él matar a una persona por esa razón? Podrá decir que eso es algo incoherente y parecerá como si esto fuera como si fuera vano. Podrá pensar de esto, de esta acción, pero a Caín pensó que esto era apto, o sea, era debido, que era apto. Pero entonces todo esto que era del celo, de los celos, de que esa persona tiene esto y yo no tengo, de que esa persona lo hace, pero yo no puedo. O sea, estos celos llegan a tener que uno vaya a cometer esos pecados tan grandes. Pero todo viene, ¿por qué? Por el simple celo. Pero entonces no solamente es algo que ocurre en Caín y Abel, sino que es algo que podemos ver muy comúnmente dentro de nuestra sociedad y muy cercanamente lo hemos experimentado dentro de nuestra iglesia varios años atrás. Por eso, en conclusión, las cosas que juzgamos con el egocentrismo es lo que trae todo problema. Pero entonces, no podemos decir que todas las personas sean iguales, sino que hay personas que saben resistir, o sea, controlar a esa ira, y habrán otras personas que no lo podrán controlar. Podemos distinguir de esta manera. Digamos, si una persona que tiene esa ira, es muy fácil pecar. Si una persona me hizo daño, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Querrá llevar su venganza. Y entonces para esa persona será fácil en ir y pecar. Pero entonces por esa persona hacer algo malo y yo vengarme, no podemos decir que esto es algo correcto o imparcial. No podemos decir que esto está bien, de que por mí, lo que yo hago de mis acciones, y necesitamos el juicio de nuestras acciones, pero no podemos decir, porque esa persona me lastimó, entonces lo que yo haga a esa persona, no podemos decir que sea algo correcto. Eso es algo que estamos malinterpretando. Tenemos que saber que la venganza solamente está en Dios. La venganza solamente es algo que está en Dios y es algo que está en las manos de Dios. Por eso, este es el principio de los cristianos. Podemos decir que es un principio, pero en realidad es la verdad. Entonces, esa ira que nosotros tenemos tiene que ser controlado. Uno es el que tiene que controlar esa ira y es ese de esa responsabilidad que ha sido dada a cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener esa determinación de poder controlar esto. Y así, entonces somos personas que hemos recibido una gran bendición de Dios. Nosotros somos nueva criatura, nueva creación. Y nosotros, lo que nos ha dado a nosotros es ese gozo eterno, ese gozo que es sobre todo gozo. Y por eso el Señor nos ha vuelto a crear a nosotros. Y por eso dentro de nosotros debe manifestarse esa verdadera justicia y esa verdadera santidad. Y así es como debemos vivir. Y así el Señor nos está guiando a esa vida. Por eso nosotros no debemos llamar a nuestro viejo ser y ahora a destruir esta vida de este nuevo hombre, sino que debemos despojarnos de este viejo hombre, y el día de hoy nosotros debemos vivir esa vida nueva, esa vida que está llena de la esperanza, y así formar esa vida santa y justa. Por eso la palabra del día de hoy está hablando con relación a esto, y es como el pasaje que hemos leído. Hicimos la palabra que vimos la semana pasada, que era que nosotros desechemos la mentira y abandonemos, o sea, la mentira, y hablemos verdad con uno, con los otros, con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos a los otros. Y a través de esta palabra nosotros hemos compartido la semana pasada. Entonces dice que desechemos la mentira y hablemos la verdad y la bondad y la verdad. Y así es como nosotros tenemos que ser esos cristianos. Y eso es con lo que compartimos. ¿Por qué? Porque los que no son, porque dicen lo que son mentirosos, no podrán heredar el cielo. Y como la mentira es lo opuesto de la verdad, y podemos ver que incluso en la palabra podemos ver que es su antónimo, pero entonces el pueblo de Dios, entonces es algo que no debe ocurrir, esa mentira no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque el prójimo, ¿quién es? Estamos hablando de ese miembro, o sea, que somos los unos a los otros. Eso es lo que les dije la semana pasada. Y ahora, el día de hoy, algo que podemos encontrar justo luego, o sea, de la mentira, es esa acción de la ira, o sea, enojarse. Pero entonces, si vemos qué significa esto, enojarse, en el versículo que hoy leemos dice, airaos, o sea, si aunque ustedes tengan esa, si se enojan, no pequéis, y segundo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero entonces podemos encontrar la palabra airar y enojar. Podemos encontrar esas dos palabras. Si vemos la primera palabra, airar, ¿qué significa? Es cuando uno se mueve por la ira, o sea, ser agitado inmediatamente por la ira y, pues, digamos, por ejemplo, uno enfrenta un momento, entonces de repente comienza a agitarse por eso, pero entonces no es algo difícil de entender, ¿verdad? Es como ser agitado por esa herida, o sea, repentinamente. Y luego, segundo, ¿qué es lo que dice? Pero entonces cuando si tú haces esa situación, pero no se ponga el sol en vuestro enojo. Entonces, ese momento había comenzado a ser agitado inmediatamente, pero entonces no se calma con eso, sino que llega al punto de que eso reside dentro de ellos como un rencor, llevándolo a un estado que guarda el resentimiento. Y entonces eso se refiere a la ira que se mantiene por un rencor personal. Podemos decir que también esto llega a tener enfermedades por estar tan enojado. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón está ese rencor y comienza a hacer ese rencor dentro de él. Entonces podemos ver que es un efecto que viene luego, que al principio es airado, o sea, que se ha agitado de repente. Entonces podemos ver que ahora eso reside dentro de él, comienza a pensar una y otra vez acerca de esto y comienza a hacer resentimiento dentro de él. Podemos ver que estas dos palabras pueden ser un poco diferentes, pero podemos ver que son en conexión, o en otras palabras, podemos usarla como una sola palabra. Digamos, en inglés sería como angry, o sea, enojar, ira, y les acabo de decir la diferencia entre las dos. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero entonces dice que si ese enojo sigue, continúa dentro de nosotros, siempre pensamos en cómo retaliación, o sea, cómo nosotros podemos vengarnos. Entonces llega ese punto en el cual nosotros comenzamos a pecar. Por eso dice que esto no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero entonces cuando dice que no se ponga el sol, si vemos en la costumbre de los judíos, se usaba muy comúnmente esa expresión, no se ponga el sol. Y era una manera, pues podemos ver como la Biblia se usó, se escribió en esa cultura, entonces se usó de esa manera. Entonces, ¿qué dice? Que cuando es que no se ponga el sol, cuando el sol se pone para ellos, los judíos, ya comienza un nuevo día. Pero entonces, cuando se pone el sol, entonces ya termina ese día, entonces está diciendo que ustedes, aunque al día podrán sentir ese enojo, hagan que ese enojo termine, o sea, antes de que se ponga el sol, que se ponga el próximo día. O sea, en otras palabras, que rápidamente resuelvan este enojo dentro de ustedes. En otras palabras, se podrá decir de esta manera. Entonces, también podemos encontrar esa ira justa, pero entonces, esa ira justa, al igual a esto, puede arraigarse uno a través de esa ira justa, o sea, sentir ese, ser agitado rápidamente, pero dice que también de la misma manera que no se ponga el sol ante esto. No está diciendo como, ay, hasta cierta hora, sino que está diciendo, rápido, para de hacer eso, o sea, para de, y controla ese enojo y resuélvelo. Haz que esto no se continúe dentro de ti. También podemos encontrar la ira justa. Y también, como vemos en Salmo 69:9, cuando dice, porque me consumió el celo de tu casa. Pero entonces está hablando de que en el momento en que la obra del Señor o la casa de Dios está siendo menospreciada o dañada, está diciendo que ahí también uno puede sentir ese furor, o sea, ser consumido por el celo, o sea, sentir la ira. O sea, está diciendo que incluso los cristianos pueden sentir esa ira e incluso Dios puede sentir esa ira. Y por eso el pueblo de Dios puede sentir ese enojo cuando la obra de Dios está destruyendo, cuando la obra de Dios está menospreciando, cuando la iglesia de Dios está menospreciando, cuando el nombre de Dios está menospreciando. Entonces, en ese momento es cuando uno ve eso. Si uno dice, ay, pues no me acuerdo de nada, entonces esa persona, la verdad, dentro de él no está siendo perfeccionada. ¿Por qué? Porque esa persona será juzgada como esa persona que no ama a Dios, que no tiene ningún interés en la obra del Señor. Pero entonces el pasaje bíblico que hoy hemos leído está hablando sobre esa ira justa. Está hablando de esa ira justa. La verdad es que uno podrá pensar, ay, pero la Biblia está hablando de la vida común, en cuando uno tiene problemas en su vida común, y nos está mostrando en cómo nosotros debemos resolver esto. Pero la Biblia no está hablando de eso. Obviamente, cuando habla sobre en el Antiguo Testamento, en los Salmos o en los Eclesiastes, pues podrá hablar sobre eso. Pero acá está hablando de que cuando está hablando sobre ese sentimiento e incluso esas obras que pueden ocurrir cuando el pueblo de Dios lleva su vida de fe o su vida dentro de la iglesia, o incluso está hablando sobre las cosas que van en contra de Dios o blasfemar en contra de Dios o la obra de Dios, entonces en esos momentos uno puede sentir esa ira. Y entonces, siendo fundado en eso, está hablando de este versículo. Pero entonces, esta ira justa es algo que podemos encontrar y nos verifica el pasaje bíblico que hoy nos habla. No está diciendo que esa ira justa es un pecado, sino que es algo que puede ocurrir. Y está diciendo que esto es algo inevitable. El sentir esa ira es algo que es inevitable, y esto es lo que nos está aceptando, pues eso es lo que está aceptando y mirando pues el versículo que hoy hemos leído. Y obviamente no está legalizando que uno puede sentir pues la ira. Obviamente eso es un poco inapropiado interpretar eso de esa manera. Pero si vemos a Jesús también, él sintió esa ira. ¿Cuándo? Cuando vemos que los fariseos están mirando la oportunidad de poder capturar a Jesús, y Jesús estaba tratando de sanar a un enfermo, pero en esa situación, la verdad es que el Señor, la verdad, se entristeció por la dureza del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía pues misericordia de este hombre, pero entonces dice, como dice en Marcos 3:5, que los miró mirándolos alrededor con enojo. Y luego, él no hizo, o sea, no respondió de otra manera, sino que luego él sanó al enfermo. O sea, el Señor estaba ayudando a esa persona que necesitaba la misericordia de Dios, pero esas personas estaban mirando eso como si fuera algo malo, y el Señor se enojó por ello. E incluso podemos encontrar en otro versículo, en el momento en el cual el Señor estaba purificando el templo, podemos ver que en el templo estaba muchas personas que estaban haciendo diferentes negocios, cambiando dinero o vendiendo bestias. Pero entonces podemos ver que el templo, todas estas cosas en relación con entregar sacrificios delante de Dios, pero entonces estaban usando esto como una manera de un negocio, y así están ensuciando el templo. Pero entonces el Señor en ese momento estaba echándolos fuera, también latigándolos, incluso volcando las mesas y echándolos del templo. Pero esto fue porque él se enojó, y aunque la palabra se enojó no está escrita literalmente en el versículo, así es como está expresando el enojo del Señor. De esa manera el Señor también se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Ay, esta es la casa del Padre. Esta es la casa donde toda la humanidad, todos los hombres tienen que venir y orar delante del Padre. Pero entonces, ¿cómo puede esa casa del Padre ser tratada de esa manera? Ellos, sin conocer la esencia de la salvación, de la redención del Señor, y están haciendo un negocio con eso. Por eso se enojó de esto. Por eso podemos ver que el Señor nos estaba enojando por un problema personal. Ay, esa persona me hizo esto a mí, esto, esto, lo otro. Ay, esa persona, ¿será que esto es beneficioso para mí o si esto es vulnerable para mí? La verdad es que el Señor no miró esto, sino que podemos ver que es diferente a nosotros y es la diferencia entre muchas personas que salen en la Biblia. Podemos ver que el Señor, la verdad, él se enojó, sintió esa ira por la obra del Señor, del Padre, e incluso él sintió ese enojo por esas personas que no tienen misericordia de lo que el Padre quiere darles a ellos, misericordia. Pero entonces no es como, ay, esto usted compete a mí, hostia. Él no reaccionó a las cosas que venían a él directamente, o sea, a él personalmente. Pero entonces podemos ver que esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque Él es el juez. El Señor es el juez de todas las cosas. El juez, el último juez. Pero entonces todas las cosas que vinieron a Él, toda esa maldad que vinieron a Él, la verdad es que Él no reaccionó ante esto. E incluso no respondió, sino que en el momento en el cual la obra del Padre estaba siendo menospreciada, insultada, cuando en el momento en que la persona del Padre estaba siendo menospreciada, Él sintió esa ira. Pero incluso si fuera así, si hubiera sentido esa ira, la verdad que Él no manifestó esto, o sea, tampoco reaccionó esto, sino que Él lo guardó, o sea, Él fue paciente con esto incluso. Por eso nosotros cuando vemos esto, cuando hablamos sobre la ira justa, es algo que nosotros obviamente tenemos que sentir, o sea, sentimos naturalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al Señor, si somos fieles delante del Señor, si tenemos esa fidelidad ante Dios, obviamente tenemos muchas cosas que enojarnos si nos comparamos con la persona que no tiene ningún interés. Por ejemplo, si la iglesia está siendo destruida y dañada por esas personas que lo están haciendo intencionalmente, o si algunas personas están tratando de llenar sus propios deseos con las cosas de la iglesia, obviamente uno no tendrá más opciones que sentir esa ira dentro de uno. Esa ira justa. Y podemos ver que esta ira es muy diferente a esa ira que es que viene del egoísmo y de su propio egocentrismo. Si tiene esa conciencia, entonces será esa conciencia justa. Y si no tiene esa conciencia justa, entonces no tendrá más opción que caer. ¿Por qué? Porque esa persona, la verdad, sentirá esa ira y se dejará llevar por eso. Entonces, como siente esa ira, entonces también será destruida por eso. Pero entonces, si uno no siente ninguna ira por las cosas, cuando ven las cosas de Dios, que las cosas de Dios están siendo destruidas, entonces, si esto no tiene ninguna relación conmigo, y si ve que la iglesia se está destruyendo, y dice, ay, pues yo no estoy acá ni allá, no me importa. Entonces, estas cosas, la verdad, no podrá sentir, o sea, no tendrá la capacidad de sentir esa ira justa. Por eso, la persona que ama a Dios también tendrá muchas cosas de qué enojarse. Toda persona que ama a la iglesia tendrá muchas cosas que enojarse. Sin embargo, el hombre tiene sus limitaciones, sus debilidades, y aunque esa persona dice tener esa ira justa, esa persona cuando tiene esa ira caerá muy fácilmente al pecado. Y uno podrá decir, pero si está teniendo esa ira justa, incluso si tiene esa ira justa, en el momento que siente esa ira, entonces el hombre ahora es vulnerable a eso. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que ahora esa persona se está expuesta al pecado. Y por eso el versículo de hoy nos está advirtiendo incluso acerca sobre esto. Que esa persona muy genuinamente estaba teniendo esa ira de la justa. Pero entonces, esa persona no podrá, por su debilidad, comenzará a sentir a juzgar todas las cosas egoístamente, egocéntricamente, e incluso llegará al punto de realizar esa acción a través de su egocentrismo y escogerá esas acciones que no debería hacer. Por eso es muy fácil en caer en el pecado. Por eso, la Biblia, el versículo que hoy estamos hablando, no está hablando de esa vida común y corriente. Digamos, ay, un mosquito me picó. Entonces, ay, ese, qué horror. Ay, también me enfado por esto. No está diciendo, ay, ¿cómo puedo resolver eso bíblicamente? No está hablando de esto. Y si vemos teológicamente, esta palabra nos está hablando sobre esas cosas que están yendo, dañando a la iglesia, incluso que van en contra de ese esfuerzo en santo de amarnos y unirnos, que va en contra de esto, que están hablando sobre esos creyentes que están yendo en contra de esto y está advirtiendo acerca de estas personas. Y también podemos encontrar ese punto de vista teológico que habla de esta manera. Y por eso si vemos en el próximo versículo, también incluso dice que no hurtemos. Entonces, si les vuelvo a explicar, la ira egoísta lleva a pecar, que uno llega a realizar ese pecado. Tenemos que saber que hay esa ira egoísta en el cual nos lleva a pecar. Y es fácil que esto cambie, o sea, esa ira pueda cambiarse en pecado. Por eso uno que siente esa ira, entonces todo lo que comienza a pensar en cómo todo lo que uno, todos los beneficios que uno puede obtener o cómo uno puede hacer esto, esto, lo otro. O sea, todas las cosas están yendo a esos deseos. Y si todas las cosas que van en contra de los deseos que uno tiene, entonces comienza a cambiar, a proteger esto. Y esto es algo malo. ¿Por qué? Porque estas cosas pueden llegar a ¿qué? A matar. Dice que todas esas cosas pueden llegar a convertirse en, o sea, puede cambiar a matar a alguien. Y por eso dice que esto se llevará a tener, o sea, tendrá que recibir el juicio por eso. Y si vemos en el versículo, dice que no matemos, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, es obvio, cualquiera que mata recibirá el juicio. Pero, ¿qué es lo que dice? Cualquiera que se enoje contra su hermano, esto también será culpable de juicio. Y incluso la persona que va, que hace, o sea, que insulta, incluso que va y le da, hace daño a su hermano, también recibirá el juicio, y esto es igual que echarlo al infierno. Por eso, esa ira egoísta es algo que debemos que mirar y alejarnos de esto. Y tenemos que saber de que esto también llega al rencor y al resentimiento. Esto es pecado. Y nosotros como cristianos, eso es algo que no es permitido en nuestra vida. Si vemos en el versículo que hoy hemos leído, entonces, ¿por qué será que nosotros no debemos ser airados o sentir ese enojo? ¿Por qué será esto? Entonces dice en el próximo versículo, ¿por qué? Porque ustedes no deben dar el lugar al diablo. Pero, como dice en la Biblia, es prohibido enojarse. ¿Por qué? Porque el enojo, o sea, enojarse en sí es algo que no deberíamos hacer. Es algo que está prohibido. Por eso, si vemos en el versículo que hoy hemos visto y lo que el enfoque, o sea, el punto esencial que es, aunque nosotros sintamos ese enojo, si somos airados, la verdad, si somos airados, no debemos pecar. El enojo es algo que debemos evitar. Pero si ese enojo, si está dentro de nosotros, no debemos pecar. Ese es el punto esencial, el enfoque del versículo de hoy, que nosotros debemos controlar esto, e incluso de que esta ira que está dentro de nosotros, nosotros debemos controlar, y para que este enojo, o sea, esta ira no vaya a ser conectado con el pecado. Por eso debemos cortar esto, e incluso rápidamente tenemos que de resolver esto. Por eso, entonces, el versículo que hoy leímos es conectado con Santiago 1:19-20. Y si leemos todos juntos este versículo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es algo similar, de que aquel que se aira, O sea, el que se enoja, entonces va a ir en contra con la justicia de Dios. Entonces, la ira es algo que el pueblo de Dios debe evitar, y la Biblia nos dice constantemente acerca de esto. Y es algo que así podemos ver también en diferentes versículos. Si vemos en Gálatas 5:20, que es lo que dice: pleitos, celos, ira, contienda y disensión. Y luego también en Colosenses 3:8, también siempre habla usted acerca de eso. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Incluso en Eclesiastés y en Proverbios nos habla acerca de esto. También nos habla exactamente sobre esto. No te apresures en tu espíritu a enojarte, o sea, que no te enojes rápidamente. ¿Por qué? Porque el enojo reposa en el seno de los necios, porque es necio. Incluso, no te entremetas con el iracundo, ni te compañes con el hombre de enojos. O sea, que nosotros no nos llevemos, no estemos junto con ellos. Y podemos ver que está hablando de lo cómo debemos resolver las cosas en cosas comunes. Pero entonces, cuando habla sobre la ira, y la verdad nosotros no debemos de ver nosotros ese resentimiento, ese rencor, y luego tener disensión con las otras personas, es algo que en la Biblia no debe estar, es algo que en la iglesia de Cristo no debe estar, es algo que no puede coexistir con nosotros, que la ira, la verdad, no es algo que debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y esto no puede, la ira, y no puede coexistir con esto. Por eso, si vemos en el contexto en que nos dice a nosotros en el día de hoy, que es que no, como nosotros somos miembros los unos a los otros, entonces de la misma manera que no podemos tratarnos con mentira, entonces de la misma manera nosotros, la verdad, no debemos tener esa ira rápidamente y sentir ese resentimiento, sino que debemos resolver eso rápidamente. O sea, también está ese contexto. E incluso directamente nos está diciendo que la razón de esto, la razón por la cual nosotros no debemos airarnos y poner esto hasta que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque así nosotros no debemos darle lugar al diablo, para no darle lugar al diablo. Cuando esa ira comienza a estar dentro de nosotros, entonces estamos dando la oportunidad para que el diablo entre en nosotros. Entonces, esa ira comienza a irse aquí al rencor, y ese rencor a tener resentimiento, y luego a que uno tenga pensamientos malos, y luego a tener esa venganza, a vengarse de esto. Y entonces comenzará a pensar, ay, mi injusticia, ay, yo pobrecito, yo. O sea, y comienza a todas las cosas, ver las cosas en su propia perspectiva. Y entonces, y también dirá, ay, usted cómo se atreve a mí. O sea, tratando de decir como si uno fuera el justo. Por eso, nosotros nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ni deis lugar al diablo. Así es como la palabra que hoy estamos viendo. Por eso, la ira viene muy rápidamente en nosotros, se desarra muy rápidamente en nosotros y comienza a descomponerse dentro de nosotros muy rápidamente. Y cuando eso ya se siembra dentro de nosotros, comienza en el momento en que nosotros tratamos de dormir, digamos, en la cama. Entonces, ya estamos pensando en eso. O sea, ya estamos tan agitados que es muy difícil para nosotros controlarnos. O sea, ya estamos en ese estado en el cual ya le estamos dando la oportunidad al diablo. Entonces el diablo, en esa oportunidad, ¿qué es lo que hace? Que nos usa a nosotros, abusa de nosotros para que podamos para su propio propósito. Entonces cuando ya se infringe dentro de nosotros, entonces ya nuestro corazón no está en la manera correcta, sino que está en ese estado malo en el cual ya ni está resistiendo las cosas, sino que como ya está invadido por el diablo, entonces esos pensamientos que vienen del diablo. Entonces en ese momento momento, entonces ya está en ese estado que no puede juzgar lo que es bueno y lo que no es, la justicia y la santidad. Y entonces en ese momento, si el diablo le dice, haz esto, entonces rápidamente lo hará, muy fácilmente. O sea, ya está abierto a esta posibilidad. Por eso, si ese enojo está por mucho tiempo dentro de él, llega a la venganza. Por eso, eso rápido tiene que deshacerse de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese día pase de ustedes. Satanás, estás echando a los que se enojan. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando del diablo también. Está hablando de lo mismo. Está hablando de la misma. Y podemos usarlo de la misma manera. Pero entonces, cuando uno siente esa ira, no importa qué excusas pueden tener, ay, esto y lo otro, para esto se convertirá en la oportunidad para Satanás. ¿Por qué? Porque esa persona ya en ese momento ya se ha desarmado completamente de su arma. Y entonces, esa persona, entonces, ¿qué es lo que hace? También comienza a imponer otros pensamientos. Ay, pero mírate, pobrecito tú. Ay, pero tú eres justo. Ay, pobrecito tú, eso no tiene, tú no tienes nada que ver con eso. O sea, y en ese momento, ahora ya no puede juzgar de las cosas como le debe ser, imparcialmente. Pero entonces, y podemos ver que esa persona, de pronto, o sea, la persona que hizo ese daño, también tú pudo tener sus razones, pero ni siquiera piensa en eso. Y todo su estado, o sea, su función cambiará en solo atacar. Pero entonces, como resultado de todo esto, entonces acciones arbitrarias que esa persona está haciendo también puede llegar en la posibilidad de ir en contra de la obra de Dios. Puede estar en ese estado. Y por eso el versículo que nos está diciendo hoy es que no hagamos esto. Que la ira tiene relación con el diablo, con Satanás. La ira es relación con el diablo y también la mentira tiene esa relación con Satanás y el diablo. Pero entonces, si estas dos cosas van juntas, entonces, ¿qué será? Para el diablo sería como, para Satanás sería como si fuera un regalo de cumpleaños y algo que había visto, una referencia que había visto y que habla muy, pues, nos describe exactamente lo que estaba diciendo hoy y lo que nos dice, evita la ira y odia la mentira. O sea, estas dos cosas, la ira y la mentira. Pero entonces, ¿qué dice? Haz que Jehová esté en ustedes y para que Belial se escape, o sea, si se vaya de ustedes. Belial está hablando que es opuesto a Cristo y también es un sobrenombre que también se puede decir sobre el diablo. Y dice que la ira y la mentira es como esa espada de doble filo en el cual puede traer confusión y obran juntos. Por eso la ira y la mentira son independientemente malos, pero si son juntos es mucho peor. Y entonces, si el Espíritu sigue en esto y comienza a confundirse, entonces Jehová se alejará de él y Belial tomará, pues, o sea, controlará ese espíritu en cambio de Dios. Es algo que es completamente, o sea, que tenemos que temer. La Biblia nos dice una y otra vez repetidamente de las cosas similares a esto. Cuando nos hacemos esa obra que Dios no desea, entonces si yo me alejo de la presencia de Dios, entonces Dios se alejará de nosotros y el diablo tomará su posición. Por eso, entonces la Biblia nos está diciendo a nosotros que nos está advirtiendo de que nosotros estemos alerta del lazo del diablo. Y el apóstol Pablo nos advierte acerca de esto. Y dice que nosotros no caigamos en el lazo del diablo. Y también dice que nosotros debemos escapar del lazo del diablo. O sea, se está hablando de que nosotros está esa obra del diablo y también nosotros, el diablo está obrando de esa manera. Por eso, debemos escapar del lazo del diablo y en que están cautivos en voluntad de él. O sea, tenemos que estar cautivos por el Señor, pero nosotros debemos escapar del lazo del diablo. Y también dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso Satanás está acechando a aquellos que están enojados. No es, si esa persona de repente está airada, entonces Satanás mirará muy rápidamente. Digamos, si vemos en la naturaleza, si vemos a los depredadores, al ver a la presa, ¿qué es lo que hace? Cuando la presa los está mirando, no es que el depredador vaya a atacar rápidamente, sino que en el momento en que si la presa los está viendo, entonces se quedan quietos y el depredador, y cuando la presa no está viendo, el depredador va y corre rápidamente, y cuando la presa vuelve a mirar, entonces entonces el depredador se queda quieto. Entonces, ay, pero qué extraño. Entonces, si vuelve a mirar, está quieto. Y luego, si no está mirando, está y más cerca y más cerca. O sea, es lo mismo. O sea, está buscando, está acechando. Y la verdad, esto es lo que lo cansón de esta vida, que siempre está el enemigo, de que en el momento en que nosotros somos vulnerables, por eso nosotros siempre debemos estar precavidos. Incluso dentro de la iglesia no podemos decir, ay, sí, yo quiero hacer esto y lo otro, ay, quiero realizar mis deseos, ay, quiero realizar lo que yo quiero. Y no solamente está menospreciando la existencia de Dios, sino que al airarse, entonces, y lo hace porque por ese enojo, que esa ira que está dentro de él, de pronto porque no tiene dinero. Pero esa persona que realiza, o sea, tiene esa ira, está ayudando al diablo. Es ese ser que está ayudando al enemigo. Y es como si fuera un espía. O sea, un espía que va ayudando al enemigo. Por eso, entonces, la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Ah, esfuérzate, la Biblia nos dice, esfuérzate para poder perdonar. Si estás en esa situación, es mejor que perdones. ¿Por qué? Ah, porque eso no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, para que nosotros no caigamos en Satanás, porque no conocemos muy fácilmente, o sea, bien, cuáles son las artimañas de Satanás. Por eso nos está diciendo, si tú lo puedes ir y dar, o sea, perdonar, entonces hazlo. ¿Por qué? Porque ahí están las maquinaciones del diablo. Así nos está recomendando la Biblia a nosotros que hagamos. Pero entonces, cuando habla sobre los que hacen la división y la ira, está diciendo que nosotros evitemos a estas personas, que nos alejemos de ellos. Y no es como, ay, sí, venga usted, vamos a ver yo qué voy a poder hacer y atacar a esa persona en cambio de hacer esto. Y en cambio de escoger esa mala acción, es mejor que alejarnos. La venganza está en Dios. Cuando sentimos esa ira, para los cristianos, ese principio, o sea, uno puede olvidar ese principio principal. ¿Y por qué? Porque toda venganza está en Dios. Ese principio. Podemos olvidar ese principio, o sea, e incluso ir en contra de ese principio. Y esa información que podemos encontrar en toda la Biblia, e incluso si vemos, y en una de las situaciones más importantes en nuestra vida, ¿qué es? Es que el Señor está aguantando su ira. Cuando el Señor ve al mundo, a este mundo, ¿qué es lo que ve? Está aguantando su ira. Esa ira de Dios, no podemos decir que desaparece. ¿Quién dice que esa ira desapareció? Sino que esa ira debe completamente derramarse. Pero entonces ha parado por un momento. Se ha aplazado por un momento. Pues de la misma manera como si el pueblo de Israel tiene que vencer para que luego pueda venir. O sea, primero tiene que vencer. Incluso como en la palabra de Apocalipsis, es algo que debemos de temer. Hay algo que debe realizarse. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Ese día en el cual la ira de Dios venga. Y eso es algo que se ha aplazado por un momento. Pero arriba del mundo está la ira de Dios. Dice que Dios es el Dios de las venganzas. Dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de la venganza, muéstrate. Y dice, mía es la venganza y la retribución. Y a su tiempo se de pie resplandecerá, porque los días de su aflicción estarán cercanos y los que le están preparados se apresuran. ¿Por qué? Porque el Señor, hay mucho, o sea, su ira vendrá en todos nosotros. El mundo todavía sigue en esto. Y si leemos todos juntos Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y la otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y para esto, el Señor no es que está quieto, sino que Él está juzgando y mirando, observando a su pueblo. Y Él constantemente está juzgando a su pueblo e incluso está siendo compasivo de sus siervos. Él derramará toda su ira, pero incluso en ese momento Él está viendo y juzgando a su pueblo y está teniendo compasión de sus siervos, o sea, de sus santos y de los sus siervos, o sea, para poder salvarlos a ellos. O sea, este corazón está, esos dos corazones están en Dios, de la venganza e incluso ese amor de salvarlos. Es algo que está en el corazón del Señor. Y todo eso, ¿qué es lo que dice? Y que ninguno agrieve ni engañe a nada a su hermano. O sea, que no vaya a vengarse de su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Porque la venganza está en Él. O sea, todo ese resentimiento en nuestro corazón será resuelto en Él. Por eso nos dice que nosotros no agraviemos ni engañemos a nada de su hermano. La palabra del día de hoy, acá, cuando dice que airados, cuando vemos esta palabra, no es que esa palabra esté independientemente, sino que está citando algo. Está usando una palabra que está de antes y lo está usando acá. Pero entonces, si vamos, ¿de dónde viene esta palabra? Esta palabra viene en Salmos 4:4. Y dice: temblad y no pequéis. Meditad, o sea, la estructura es casi igual a lo que está diciendo, y aunque el contexto puede ser un poco diferente. Y esa palabra desde antes está incluso desde ahora. Es una palabra importante. Y dice: temblad y no pequéis. ¿Qué significará esto? Como meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Pero entonces, ¿por qué será que este versículo ha sido citado? Porque se usa en el versículo de hoy. Es un poco difícil de entender. Pero ¿por qué dice temblad y no pequéis? Pero entonces, es un poco diferente a lo que hemos visto el día de hoy cuando dice airaos. Pero entonces, cuando habla sobre temblad, ¿de dónde viene este versículo? Podemos encontrarlos en varios lugares, pero está hablando de en Habacuc. Está hablando del versículo en los versículos de Habacuc. ¿Y qué es lo que está diciendo en Habacuc 3? ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando, o sea, está profetizando del día de la ira de Dios, en el cual Dios juzgará, está donde estará el juicio. Entonces, para nosotros es algo que vemos, nosotros temblamos y cuando escuchamos sobre este juicio y estamos temiendo esto. Pero, Señor, pero no olvides mi misericordia, o sea, temblamos esto, aunque el Señor está realizando su ira. Ay, Señor, pero no olvides tu misericordia. Pero el Señor entonces se manifiesta en esta región, en la otra región. Pero entonces, cuando se manifiesta, entonces comienza a temblar la tierra y en todas las naciones también, y todos los montes son destruidos, o sea, las montañas son destruidas. O sea, así es como el Señor, cuando se manifiesta, es algo que podemos ver muy comúnmente cómo ocurrían las cosas. Pero entonces luego dice: vienen las tropas, y entonces en ese momento, cuando vienen las tropas, entonces va y lo hace. Entonces, en todas las los mares y las tierras, todas las cosas son destruidas, o sea, son, y en ese momento dice que el Señor, pues como si fuera, tuviera pues flechado las cosas, y dice que todas las cosas en su alrededor comienzan a destruirse, y a través de esa flecha, entonces el sol, las estrellas y la luna paran en su estado, y entonces dice que el Señor se manifiesta, entonces en ese momento y comienza a pisotear todas las naciones, pero él guarda a aquel que ha sido a su pueblo, a aquel que ha sido ungidos, e incluso corta las cabezas de los impíos. Y aunque esos impíos tratan de pues lastimarnos a nosotros, dice que el Señor con sus propias armas los está destruyendo a ellos. Entonces yo, como he escuchado esto, como yo he presenciado esto, la verdad no tengo más opción que temblar. ¿Por qué? Porque Él es aquel que nos salva a nosotros, y Él también tiene su misericordia a nosotros. Pero en el momento que su ira explota, en ese momento, la verdad para nosotros es algo que nosotros debemos de temer, es un temor para nosotros. Y aunque nos esté salvando a nosotros, e incluso aunque se esté vengando por nosotros, para nosotros es algo que es algo de temer, es algo que debemos quedarnos quietos y sin hacer nada, o sea, debemos quedarnos quietos. Pero entonces nosotros podemos temer, pero mi corazón está gozoso. Mi corazón está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que yo puedo depender. La verdad es que no tengo yo nada, no tengo ninguna riqueza, yo soy pobre, no tengo nada, pero yo estoy gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor, porque ese Dios es mi Dios. Si leemos todos juntos desde el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, recuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrirá los cielos y la tierra se llenó de la alabanza. Y el esplendor fue como luz. Rayos brillantes salieron en tu mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba montado y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desnudados, los collados antiguos se humillaron, sus pies son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas en la tierra de Madián temblaron. Te arraigaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste a tus caballos y en tus carros de victoria, se cubrieron entrenados tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura, heridos la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de la agua y el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se apagaron en su lugar y la luz de tus saetas anduvieron y el esplendor de tu fulgente lanza. Con ira oaste las tierras, con furor tristaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el simiente hasta la roca. Horasteis con sus propios dados las cabezas de los guerreros que con tempestad acometieron para dispersamientos, cuyo regocijo era para que devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y sé cómo vieron mis entrañas y la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré aquí en el día de la angustia, cuando suba el pueblo en que lo invadan con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas en la manjada y no haya vacas en los torrales, con esto yo me alegro de Jehová y me gozaré en en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza y el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Aleluya! Y el versículo de que hoy hemos leído, lo que origina, o sea, de dónde viene, cuando habla sobre temblar, habla sobre este versículo que acabamos de leer. Por eso, no importa cuán pobre soy, ya cuando yo que no tenga nada, y cuántas injusticias vaya a sufrir, y aunque no tenga nada, Dios es mi Dios. ¡Aleluya! Por eso, a través de esos impíos, uno, la verdad, no debe sentir, puede sentir esa ira, o sea, sentir esa ira, pero no es que nosotros vayamos a enfermarnos por no resolver esta ira, sino que es porque cada uno de ustedes puedan entregar esa venganza a Dios. Nosotros tenemos que esperar ese día con temblor, porque ese día ciertamente vendrá. Toda maldad es algo que el Señor retribuirá. Incluso todo lo que va en contra de la iglesia con el corazón del Señor y blasfema en contra del Espíritu Santo es algo que el Señor retribuirá. Y entonces nos dice a nosotros, es la manera como el Señor ha orado, si leemos todos juntos, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas del fuego amontonando sobre su cabeza, no seas vecinos de los malos, sino vence con el bien el mal. Amén. Aleluya. Y nos dice, no te vengues, espera a Jehová, Él te salvará. Él te salvará. Aleluya. Ahora oremos todos juntos. Que nosotros, toda injusticia por todo sufrimiento que sentimos, todo dolor, el Señor retribuirá todo esto. Y también todo el dolor que sea parte de esa santidad, que mi tristeza también sea parte de esa santidad de Dios. Nosotros, porque no tenemos esa fuerza, no es que sentamos esa injusticia, sino que el Señor, nosotros podamos depender de nuestro Dios y el Señor pueda pagar todo esto. Que todos nosotros podamos creer que el Señor hará todas las cosas por nosotros, que nos consuela a nosotros y nosotros, que obra en nosotros y no le demos lugar al diablo. Vamos a orar todos juntos.